conversando con Argeo, un lasallista que hace camino al andar. Lasalle en México y América Latina.
Bueno, hermano, pues usted le tocó empezar su vida como hermano en Cuba.
Así.
En esa época, ¿cómo estaba organizada América Latina? ¿Cómo eran los distritos?
Pues fíjate que en esa época, como eran tan prósperos y los distritos tenían tantos hermanos, porque ahora han tenido que disminuir y juntar los distritos, pues Argentina era Argentina. Quizás Chile estaba junto a Argentina porque eran menos hermanos. Pero también Perú era muy próspero, igual que Bolivia. Y entonces casi por naciones estaban los distritos. Y después tuviste Colombia, que era y ha sido una nación que ha tenido muchas vocaciones y mucha prosperidad en el asunto del lasallismo, porque hasta ahí ha llegado a estar siempre la RELAL para manejar todos los asuntos de América Latina. Y Venezuela sí ha sido un poco débil en ese asunto, porque siempre ahí, por lo que yo veo y recuerdo, siempre casi los españoles eran los que manejaban Venezuela. Casi no había así hermanos venezolanos que se encargaran de las obras, sino más bien españoles. Y yo creo que hasta la fecha, aunque han tenido algunos problemas, pero también yo creo que en realidad que yo recuerde en esos años que era tan próspero toda América Latina, la mismo Guatemala, tú tienes también el mismo, pues, el... En El Salvador no, porque nunca teníamos ahí hermanos, pero sí en Honduras. En Honduras igual, aún cuando en los años 60 que nosotros salimos de Cuba, estaba muy fuerte Honduras, porque algunos hermanos cubanos fueron a dar ahí a trabajar y estaban bastante bien. Y Nicaragua, pues era un... En Nicaragua, pues fue muy próspero, porque también el dictador aquel pues les ayudaba mucho y tenían una más libertad, que ya después que cayó el poder de este dictador, ya fue un poco más difícil la situación para la educación cristiana y de los lasallistas en esa república. Y también tenemos que un Panamá muy próspero, hasta este momento, que cuando se separaron de Colombia y quedó en América Central, pues, Panamá, Costa Rica mismo, que aún actualmente pues es un país que ha tenido los hermanos mucha prosperidad, a pesar de la escasez de vocaciones, es un lugar atractivo para cualquier resultado o problemáticas que tenga que arreglar el distrito en América Central, como cuando han tenido que haber reuniones, porque hasta algunas veces el mismo México ha mandado a Costa Rica a su noviciado algunas personas que no hemos podido educarlos aquí en nuestro distrito de México, en las casas de formación, lo han mandado allí, porque de veras, muy responsable Costa Rica, muy entregados a su situación de educación, estoy hablando del lasallismo, porque en realidad la religión está bastante fundada. Y Panamá ni se diga. De ahí en Panamá, pues también muchos hermanos cubanos fueron a dar allá y todavía ese distrito, lo único que puedo decir ahora, yo no sé, en realidad, Ecuador, por ejemplo, que es una nación donde está el santo hermano Miguel, pues también fue próspero en vocaciones y en resultados. Aquí el problema de América Latina, que yo he visto en los distritos, más bien distritos o repúblicas, donde se ha realizado, como Bolivia mismo, que ha tenido unos colegiazos y una entrega completamente a la educación cristiana de los jóvenes en América Latina. Yo creo que en realidad los problemas políticos que han tenido esas repúblicas es lo que nos ha ido disminuyendo un poco en resolver nuestro trabajo entre la juventud en formación cristiana y humana, como ha querido nuestro fundador en sus principios. Se ha realizado porque los frutos de Argentina, Chile, a pesar de 20 hermanos y pocos que han tenido, realizaron muy bien su trabajo apostólico. No nos podemos quejar. Lo que es Bolivia, Perú ni se diga. Todos esos países pequeños, pero sí tenían una fuerza. Pero los problemas políticos vinieron debilitando a las personas, o las creencias, o los sistemas, unos que izquierda y que derecha, por no hablar de comunismo y cosas de esas, pues fueron disminuyendo y debilitando un poco la formación. Aunque en cada nación, como ustedes verán, según la RELAL, han quedado, vaya, diría yo, fuerzas del lasallismo para poder, con los pocos hermanos, y a pesar de los problemas políticos de Venezuela y del que tú quieras, como las raíces que dejaron aquellas personas, aún con los pocos, tenemos fuerza el lasallismo en toda América Latina. Porque si vamos a ver aún Venezuela con sus problemas, allí están. Y han tenido problemas muy duros. Colombia, a pesar de sus problemas, ahí está firme el lasallismo. En el mismo Ecuador, con los problemas políticos y esos presidentes que han surgido, que han debilitado un poco con los problemas del pueblo, también tenemos que hay su fuerza. En el mismo Bolivia hay su fuerza, y en el mismo Perú. Y Panamá ni se diga. Actualmente hay veces que hasta el Papa ha reunido allí la juventud y han ido de toda América Latina ahí a reunirse, hermanos y muchachos lasallistas y jóvenes lasallistas, para las reuniones. Hay fuerza. Costa Rica, ya lo he dicho, siguen bastante, poquitos, pero lo poquito que hay, firme en la formación lasallista. Y lo que es Honduras, a pesar de todo esto, también dejaron raíces, y los pocos que hay continúan a desarrollar esa formación lasallista. Y no te digas Guatemala, que ha tenido sus problemas, y hasta hemos tenido ahí hasta mártires como Miller, con la situación de que los mismos lasallistas trataron de resurgir como una misión en Guatemala, a pesar de que ellos estaban firmes, pero se les iba a ayudar, tanto norteamericanos como los que ustedes quieran. Y México ha sido en realidad la república que yo creo que en toda América Latina ha demostrado una fuerza, a pesar de que después del Vaticano II hubo sus problemas, pero como esos hermanos dejaron una formación fuerte o un prestigio educativo, lo que ustedes quieran, tanto educativo como deportivo, como de arte, como de lo que ustedes, y de formaciones apostólicas, de grupos, México ha sido un baluarte para toda América Latina. Es lo que yo puedo decir del lasallismo en América Latina. Subsiste, y yo veo que con el problema que tenemos, que en América Latina todavía hay una fuerza cristiana, católica, todos los países, aún el Papa y en muchos países, quieren sacar algo, un sustento, para poder desarrollarlo en otros lugares. Ahora, nosotros estábamos hablando, eso es lo que es de América Latina, que yo creo que ya me pasé, pero no importa. Es lo que yo pienso, es lo que he vivido y lo que he oído en lo relacionado en el lasallismo en América Latina. Ahora, el problema de lasalle en México. Aquí habla de que la creación de los distritos. Yo llegué al año, en el año 60 fue que se eran tantos hermanos y era tal el ambiente, el lasallismo, la fuerza que tenían las escuelas que empezaron, además de eso, a fundar hasta en las universidades para... Pero no contaba México, es lo que yo pienso, al año de llegar, que venía un Vaticano II con tantas ideas raras y tantos hermanos que empezaron a pensar, yo oí algunas veces que decir, ¿para qué hacemos voto si hay unos mandamientos? ¿Verdad? Y muchas ideas así, después que vino el capítulo de distrito, que duró después del Vaticano II, para arreglar más o menos el instituto, sacarlo del convento y lanzarlo hacia la sociedad. Y se nos dieron muchas libertades y algunos aprovecharon más de la cuenta, que hasta perdieron la vocación. En la etapa de 1961, que yo llegué, que ya tenía un año el distrito, hubo esfuerzos, hubo crisis muy duras en esa década. Adecuación, nuevos retos que se formaron, que algunos, por no decir las ideologías que agarraron, se lanzaban que si los pobres, que si aquello, que si lo otro, y querían hasta dejar las escuelas para lanzarse a unas situaciones difíciles. También yo creo que entre los ricos hay gente pobre que hay que poderle ayudar. Además, si no tuviéramos recursos de eso, yo creo que con los pobres no podríamos de alguna manera. Y sí hicieron sus esfuerzos. Crisis tremenda de ver cómo se fueron saliendo los hermanos. Y entonces nace el distrito, aquel primero de enero de 1960. El del norte, porque en realidad el problema que le pasó al norte eran 102 hermanos que le tocaron al norte y la otra parte al sur. Promedio de edad, yo veía que eran como 33 años. La primera década se caracterizó, primero, la primera década del distrito se caracterizó por la expansión de nuestras obras. Empezamos a expandir las obras pensando en los hermanos que teníamos, pero no la crisis que venía del Vaticano II y del capítulo de distrito que debilitarían las vocaciones y se empezarían a salir. Miren, que yo me recuerde del 61 que llegué al 70, si no se salían 7, 6, pedían permiso 5, llegaron a años de salirse hasta 8. Y de aquellos 500 hermanos y de los 112 que teníamos, empezamos a pesar de que había nuevas vocaciones, nos quedábamos siempre con 100, 120, 90 y así, pero empezaron a tomar obra, como dije. Traspaso de colegios de extensión, dirigidos por seglares, se forman nuevas comunidades de hermanos. Porque había una serie de inspiradores lasallistas que no eran hermanos y hacían colegios de extensión y algunos los entregaban, como yo vi, algunos de ellos, sin obra, sin casa, con lo que teníamos, porque yo me recuerdo Matamoros era un barracón para lo que tenemos hoy, que tuvieron los mismos hermanos, aún con dinero de su familia, que hacer esas obras que las tomábamos sin una razón. En el 61, Fresnillo, fíjense bien, ya separándonos, y económicamente el más débil fue el norte, porque el sur se quedaban con las obras y nosotros teníamos que hacer el noviciado, hacer el escolasticado, buscar terreno para hacer lo nuestro y gastar el dinero en hacer nuestros edificios. Y a pesar de eso, tomaban obras y había que ayudar a hacer los edificios de esos colegios. Fue un problema muy duro para el Distrito de México. Fresnillo, Ciudad Victoria, Regio Country, en el 62 se tomó Matamoros, que a mí me tocó ir allí ver aquello, de aquel barracón que tuvo que el mismo director y la familia y el distrito por mera ser ese colegio. En el 1963, el noviciado de Lagos, que fue la primera toma de hábito, que tuvimos que hacerlo y comprar terreno, realizar. Nos ayudaban algunas personas, pero no era como el sur, que ya le habíamos dejado todo hecho. Y en el 1964, Chihuahua, que ese lo tomaron así, que más o menos fue así, le entregaron un buen colegio y quizás la casa la tuvieron que reparar ellos mismos. En el 65 se toma Acapulco y se toma la administración. En el 66, Delicia, que yo vi esa aquella cosa que entregaron, y a ver los hermanos tomado aquello así nada más a lo tonto, que tuvieron que hacer, no duró tanto como para cerrarlo con rápidamente, porque no se podía sostener aquello. Pero que fue Delicia, Fresnillo, que sí, con los hermanos cubanos que vinieron y se juntaron con los del sur, los de aquí del norte, sí, arreglaron muy bien a Fresnillo, con casa y todo. Pero en la época del 71, en uno de los capítulos de distritos de en Gómez Palacio, Cervantes siendo el visitador nombrado, empezaron a pensar que había que dejar aquellas obras porque no podíamos sostenerlas. Y fue cuando dejaron Fresnillo, se oyeron a Matamoros, tuvieron que entregárselo a los seglares, el mismo Country tuvo que un seglar en quedarse con ellos, hasta que más tarde lo fuimos tomando. El mismo Acapulco que se tomó, tuvo un problema que, a pesar que es del sur, pertenece al norte. Son asuntos que no me toca a mí decirle el por qué se quedaron los del norte con ellos. El Delicia, que hubo que cerrarlo rápido. La Casa Central, Escolasticado, Aspirantado, el Aspirantado de Saltillo. Todo esto fue un esfuerzo que para mí, los hermanos que les tocó el norte fueron héroes, fueron gente que renunciaban a lo que sea por tal de ver con lo poco que tenían, y porque yo estaba entre ellos, realizar las obras, a pesar de renunciar nosotros, hay veces que hasta estudios o comodidades de las mismas casas para darnos a que las obras surgieran, porque de todas maneras el alumnado venía y la gente reconocía el lasallismo y los colegios se llenaban. Y eso fue una causa de ir prosperando, que más tarde viste que empezaron los del norte, a pesar de la Universidad de México, también a buscar algunas universidades para la educación superior, porque era necesaria. No podíamos quedarnos atrás nada más con kinder y primarias y secundarias y bachillerato. No, había que buscar una formación, y eso le dio mucho auge José Cervantes, junto con otros hermanos y unos equipos que, a pesar que muchas familias nos ayudaron, pero también fue un sacrificio para los hermanos del norte, porque yo me recuerdo que en los primeros años que yo llegué no había un seguro social que te exigiera. Tú podías poner el sueldo que querías a los profesores, y esos profesores también eran héroes que con lo poquito que ganaban nos ayudaban a que las obras se realizaran sin buscar huelga ni buscar grilla, para que los hermanos, porque también veían que lo mismo que se les pagaría poco, los hermanos también había veces que nada más sin sueldo vivíamos en nuestra casa para comer de lo poco que podíamos sacar del colegio, que hoy es un problema para ese asunto. Pero eso fue en el 68, pues ahí ya he hablado yo de Monclova, que a mí me disgustó mucho cuando dijeron que si Monclova no daba una casa y no ponía un edificio para un colegio, para que empezara el colegio, se retiraban. Yo dije, Chihuahua, ¿cómo fueron sin eso? Fresnillo, ¿cómo fueron sin eso? Matamoros, ¿cómo fueron sin eso? Aquí no podíamos. Ah, no, pero de todas maneras, Solís y todos se pusieron los pantalones y le dijeron, hermanos, aquí hay esto. Y aquí hay esta casa para que vengan los hermanos. Porque aquí sí se hizo, pero en muchos lugares como Matamoros y puedo decir otras, fueron sin nada. Tuvo el distrito que ponerlo todo. Y aquí no. Lo puso la ciudad de Monclova junto con esos hermanazos que mandaron a dirigir el colegio, que también se sacrificaron y fueron héroes en cumplir sus votos, y diría yo, de pobreza, lo que tú quieras, para poder ahorrar, para que se superaran junto con los padres de familia lo poco que se recogía en los homenajes que se hacían. Después, en el 72, se toma en Torreón, todavía en el 72, que en el 71 estábamos cerrando, todavía hacen una prepa en Torreón, Coahuila. Esa prepa se fundó porque como acá eran 3 años y en Torreón o Coahuila eran 2 las prepas, para que no se nos fueran los alumnos, se fundó esa prepa, es lo que yo recuerdo. Y fue tan, es increíble también de ver en México, en lo que fue el Distrito Norte de México, de ver que a pesar de todo eso, cómo con el heroísmo de esos hermanos, el heroísmo de aquellos profesores y de aquellas familias que nos ayudaban, porque en realidad, puedo decir esto, no se llamarían asociados ni juntos por asociación, pero cuántos profesores que se podían llamar asociados cooperaron para que tuviera hoy la misma Universidad de Torreón, la misma de Ciudad Victoria, porque de Ciudad Victoria tengo mis recuerdos, porque yo fui un director que fui a otra cosa y sin embargo hubo algo que Dios nos ayudó en seguir realizando esa obra. Y después la misma Universidad de Obregón, que ese fue un exitazo de Cervantes con sus relaciones diplomáticas con esas familias para realizar y empezar con aquello. Y así fue. Yo sí puedo decirle que a pesar de los poquitos hermanos que quedamos en el norte, siguen igual, pocos, pero con unas ganas de realizar la obra lasallista hacia el exterior, hacia la sociedad y hacia el ambiente que se vive, que se nota que en el lugar donde los hermanos son hermanos, las familias se dan cuenta y ciegamente cooperan para que la obra lasallista siga adelante. Eso es lo que puedo decir yo de México. Hubo construcciones y colegios existentes, como Gómez Palacio y todo lo que yo he estado hablando, que sí, Cervantes, cerraron Lagos para después volverlo a tener. No había una. Yo con Lagos, Zacatecas con Mártires, yo no estuve de acuerdo, y muchos, de cerrar esa escuela. Y entregar a Fresnillo cuando nos había costado tanto, y tantas vocaciones que nos daban y tan buenas. No sé, pero después se recuperaron menos, pero fíjate, Fresnillo no. Se recuperó Matamoros, se recuperó el country, se recuperó otros lugares, y sin embargo, algunos que sí los nos tocó realizarlo con sacrificio los hermanos y los padres de familia, los hermanos se retiraron. Es lo que puedo decir, que el Distrito de México Norte se merece un premio de heroísmo, de ver que a pesar de que nos quedamos con menos capital económico, sacamos adelante el distrito, que está a la altura hasta del que quieran ustedes, por no decir cuál. Gracias. Ay, cuánto.